La de Santiago Rocangliol se ha movido entre la realidad y la ficción. Por la mañana, la realidad de vivir los últimos coletazos del régimen de Alberto Fujimori en Perú. Desde una administración pública en la que cada día recibía denuncias de fraudes electorales, periodistas perseguidos, desaparecidos. Y por la noche, la ficción. La de acudir a una sala de cine donde el mundo que se presentaba era mucho mejor que el real. Entre el cine norteamericano y el español se quedó con el segundo. Y como se negaba a escribir sobre la realidad, se inscribió en una escuela de cine en Madrid. Del Perú a Madrid, con todos sus ahorros, sin papeles, escribiendo sobre lo que podía escribir hasta que le hicieron caso. Y llegó su novela Pudor a la gran pantalla. Pero sin duda lo que más le fascinaría sería lo que iba a ocurrir detrás de las cámaras, donde parecer natural, en fin, uno que tiene que llevar kilos de maquillaje es una cosa que... La afición por la curiosidad cinematográfica empieza ahí. Y sigue en su nuevo libro, El material de los sueños. Santiago, buenos días.
Herrera, buenos días. Qué bonita suena mi vida en su voz, debo decirle. ¿Eh? Estoy orgullosa de mí mismo.
A mí me entusiasma leer la vida de los demás. Me daría cierta cosa así, que me leyera la mía, es verdad, pero me entusiasma las vidas ejemplares, no todas las vidas son ejemplares. Bueno, iba al cine Santiago para evadirse de la realidad, ¿entonces funcionaba o no funcionaba?
Funcionaba, siempre el cine yo creo que nos ha permitido salir de la realidad. Lo que pasa es que el buen cine nos devuelve la realidad mejor equipados para vivirla, con una comprensión más amplia de las personas... y de sus emociones, y yo creo que con horizontes más amplios sobre lo que los seres humanos somos.
Lo normal a lo que estaba destinado en Perú era hablar de sus políticos, que están muy, sí. Son muy entretenidos.
¿Sabes? Yo era asesor de imagen y escribía discursos políticos, que es un gran entrenamiento en Perú, en España y en todas partes. Los discursos políticos son un gran entrenamiento para un escritor de ficción.
Eso lo hacía con 25 años.
Sí, 24, 23.
¿Por qué es más generoso hablar sobre personajes del mundo del espectáculo?
Bueno, porque todos los queremos. Esa es la diferencia, yo creo, cuando como periodista escribes de artistas o de políticos, ¿no? El político está condenado a que lo odie la mitad. En cualquier caso, sea el político de la tienda que sea. En cambio, los artistas y los artistas que admiramos son los que todos nos vemos en ellos. Encarnan de alguna manera, no siempre lo que somos, pero siempre lo que queremos ser. Y todos les inventamos a ellos una historia. Con los actores ni siquiera sabemos cómo son en realidad, porque siempre los vemos disfrazados. Pero inventamos una historia maravillosa que no es la de ellos, sino la que queremos para nosotros.
Para escribir este libro, El material de los sueños, ha buscado las biografías, el momento vital de los directores, de los actores. ¿Qué es lo que ha encontrado?
Lo que he encontrado es cómo cada artista, cada director, cada actor tiene que transmitir emociones en una pantalla, o cada músico, también hay algunos músicos en el libro, tiene que transmitir emociones a un público y solo cuenta con las suyas. Entonces, en el material de los sueños trato de bucear en la vida que estos artistas están llevando, en el Marlon Brando, cuya carrera está hundida y asfixiada en el momento en que él decide hacer El Padrino y El último tango en París, o en el David Bowie, destrozado por la cocaína, dedicado a la adicción todo el día, que decide huir de todo e irse a Berlín, y cómo cada uno de ellos lleva su propia vida a su creatividad, lleva su propia vida a su arte y se renueva alimentándose de sí mismo.
Pongamos ejemplos, vayamos al down to the facts. Stanley Kubrick, digamos que es un genio, pero terco y antipático.
Completamente insoportable, según todas las fuentes disponibles, maniático de cada detalle, incapaz de dejar que le toquen en nada. Y la historia que yo pongo de él es la historia de cuando hacen Lolita, una película además escandalosa en la que había que hilar muy fino en los rígidos códigos morales de esos años para no escandalizar con el tema del hombre mayor y la jovencita, ¿no? Y además él se encuentra con un chiflado de marca mayor que es Peter Sellers, que es un actor brillante, pero está completamente loco y es impredecible. Y ese rodaje es maravilloso porque es una especie de pirotecnia general de personalidades extremas metidas, encerradas en un rodaje que ya de por sí es explosivo.
Grace Kelly, una mujer con vida solitaria y vacía.
Grace Kelly tiene una historia tristísima, que es su esfuerzo perpetuo por satisfacer a su padre, que la consideraba que eso de ser artista, incluso si eras Grace Kelly, era despreciable. Y se pasa toda su vida tratando de presentarle novios que él desprecia. Se pasa toda su vida enamorándose de hombres mayores y de figuras paternas. Llega a ser la comidilla de Hollywood. Y termina huyendo a Mónaco con su príncipe, al que su padre también desprecia, porque ese reino que era del tamaño de Central Park le parecía completamente despreciable. Pero de ahí viene un poco la belleza fría que ella proyecta, ¿no? Porque ella trata de protegerse a sí misma de los escándalos que la rodean y que le molestan, de no escandalizar a su padre, y ella se convierte en esta belleza glacial que es muy conveniente en ese momento, porque estamos hablando de los años después de Marilyn Monroe, después de Mae West, donde Hollywood empieza a buscar unas bellezas, digamos, menos despampanantes y más cercanas a las mujeres, más respetables también, digamos, dentro de sus códigos morales, y ella, uh-huh, en esas condiciones personales, encaja a la perfección.
King Vidor decía de una determinada actriz: Menganita de tal es una indeseable, asquerosa, y no pienso volver a llamarla nunca más hasta que la necesite. Y algo parecido le pasó a Billy Wilder con Marilyn Monroe, ¿no? Dice, no voy a volver a llamar a Marilyn, pero no lo cumplió.
Es que, por lo visto, Marilyn Monroe era muy difícil de controlar. Podía estar grabando 70 tomas de una escena sin hacerlo bien, sin decir sus líneas. Se ponía muy nerviosa, alteraba todo el equipo. Lo que pasaba es que Billy Wilder, al final, pues era un genio que sabía lo que valía. Y cuando finalmente Marilyn Monroe hacía la escena bien, hacía la mejor escena que se podía hacer. Y en la película, la crónica de mi libro, del material de los sueños, es la crónica de cómo hacen Con faldas y a lo loco, que también es una película que ahora nos parece muy inocente y una comedia muy, muy graciosa, pero que en su momento tiene que desafiar códigos muy morales muy rígidos. Estamos hablando de los años 50, hay que poner a hombres vestidos de mujer. Es difícil encajar eso para la censura de la época. Y Marilyn es la única que puede darle a todo sensualidad y a la vez mucha gracia. Pero para eso tenía que tener un buen día, claro.
Marlon Brando, un hombre de grandes paradojas, cuenta, pero con grandes dificultades, sobre todo que venían de las ex esposas.
Su vida era en general caótica. Marlon Brando tenía una vida de adicciones, sobre todo al sexo. Y en ese momento, y había sido tan brillante desde tan rápido y tan admirado desde tan rápido, que no siempre había tomado las decisiones correctas. Y en realidad hay un momento a principios de los 70 en que su carrera está estancada. Todo el mundo sabe que es un gran actor, pero nadie sabe qué hacer con él. Y es entonces cuando Ford Coppola, y son las cosas fascinantes de los artistas y de cómo ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Ford Coppola dice: vamos a ser El Padrino y vamos a poner a Marlon Brando, que es un problema potencial, que se pelea con la gente, que no tiene la edad del protagonista y que ni siquiera tiene la italianidad del protagonista. Y todos los productores dicen, es absurdo, ni de broma, no vamos a trabajar con este hombre y además no se parece a lo que buscamos para Don Corleone. Pero Marlon Brando sabe que necesita algo gordo, rápido y algo bueno, aprovecha la oportunidad y diseña él mismo ese Don Corleone que vemos en la pantalla después. Se pinta, se engorda las mejillas, se avejenta, se hace él mismo el maquillaje. Y cuando los productores ven la escena que le han tomado de casting, no lo reconocen. Dicen, está bueno este italiano, ¿por qué no lo contratamos a él? ¿No? Y eso es también la magia de Ford Coppola, de ver el potencial de Marlon Brando, y la de Marlon Brando de saber que tenía que hacer eso, ¿no?
Pulp Fiction fue rechazada por casi todos los grandes estudios, porque era una película muy violenta, fascinante, pero muy violenta. Por otra parte, con esa violencia a veces un poco ingenua o a veces muy cruel que tiene Tarantino, ¿no? La sexualidad explícita, etcétera, etcétera, hasta que finalmente la compra, coño, la Disney.
Sí, la compra Disney, que es la que la distribuye, y además hace algo que es otra una genialidad en ese momento Tarantino, que es devolver a John Travolta, otro actor que en ese momento, a principios de los 90, era completamente despreciado, no había vuelto a hacer nada bueno, solo era recordado como bailarín de viejas películas tipo Fiebre de Sábado por la Noche. Y Travolta sabe cómo devolver a los escenarios Tarantino sabe cómo devolver a los escenarios a Travolta, que cobra casi nada, por hacer esa, prácticamente paga por hacer esa película, dados los gastos de su tren de vida, y los dos se disparan, pero además lo vuelve a poner a bailar un twist famosísimo con Uma Thurman, que es una de las escenas emblemáticas y míticas, ¿no?, de Pulp Fiction. Y una cosa maravillosa, si uno busca, por ejemplo, en YouTube, es comparar al John Travolta juvenil, bailarín de los años 70, ese chico sexy, con buen cuerpo, y comparar a ese mafioso gordo de principios de los 90 que pone Tarantino en la pantalla, y esta imagen de decadencia, y es una vez más uno de esos momentos de gran visión del director y de gran desesperación del actor, ¿no?, que se plantea esta película barata porque necesita un poco de prestigio.
Santiago, en sus trabajos literarios hay un ingrediente que a veces se repite, que es el miedo. ¿Cómo fueron, por ejemplo, aquellos años en el exilio cuando era un niño en México?
Bueno, fueron unos años de muy interesantes para un latinoamericano, porque en México México había tenido una experiencia muy interesante con los exiliados de la Guerra Civil Española, que habían sido profesores universitarios, periodistas y gente que le dio mucha vida al mundo cultural y académico y periodístico mexicano. Con lo cual, en los años 70, cuando los latinoamericanos empezaron a exiliar a la misma clase de gente de sus países, México abrió la puerta y recibió chilenos, argentinos, uruguayos, peruanos, gente que venía de todas las dictaduras de la región. Y los que crecimos ahí, crecimos sintiéndonos muy hispanos, crecimos porque, claro, se juntaban entre ellos, ¿no?, por lo menos a conspirar nuestros padres, y crecíamos en un medio de gente de muchos países que ahora hace, yo creo que es donde se fundó la identidad de todos los que hablamos español como una comunidad, como gente que tiene muchas cosas en común, incluso muchos proyectos en común.
No. Cuando volvió para Perú,
ahí sí que dio miedo.
La revolución de Sendero Luminoso, de aquellos chalaos que eran Abimael y compañía, que esos daban miedo.
Daban mucho miedo, y yo creo que ese es el origen de mi fascinación por el cine, que está plasmada en el material de los sueños y en estas crónicas, ¿no? Yo veía, a mí, la verdad es que las grandes novelas latinoamericanas me parecían bien, los 100 años de soledad y todo el realismo mágico estaba bien, pero lo que de verdad se parecía a mi vida eran las películas de terror, eran los thrillers, eran las películas de asesinos en serie. Nosotros teníamos apagones constantemente, bombas, encontrábamos cadáveres por la calle, de manera que lo que yo sentía que me hablaba de mi vida eran la dimensión desconocida, era Alfred Hitchcock presenta y las series de misterio, muerte, y es por eso que creo que siempre he reivindicado el cine popular. El miedo es el alimento de buena parte de las historias de la cultura popular, ¿no? Desde la novela negra hasta la historia de terror, es una de nuestras emociones más básicas, y por eso tiene mucho que ver con lo que yo escribo, y por eso yo lo defiendo mucho, aunque a muchos escritores no les interesa la cultura popular.
Cuando vino a España tuvo que trabajar de todo lo posible, ¿no? Hasta en servicio doméstico, si hiciera falta.
De todo lo posible. Traté de explicarle al servicio de migraciones que yo era un escritor, pero no había espacio de documentos de residencia para escritores. Y de hecho uno de mis primeros trabajos fue adaptar, digamos, de los primeros ya en categoría de escribir, ¿no?, en trabajos totalmente fuera de mi experiencia. Uno de los más, de los primeros fue adaptar telenovelas de Televisa, el productor decía que él pensaba que las telenovelas solamente las podían escribir los gays y los latinoamericanos, y que yo entraba por lo menos en una de las categorías y me fui contratado para adaptar, que fue una experiencia interesante entre la cultura latinoamericana y la española, ¿no? Porque lo que quería el productor, aún me acuerdo de sus palabras, era que en las telenovelas la gente fume, diga tacos y tenga sexo como la gente normal. Y yo le decía, es que las telenovelas no van de eso. No son gente normal.
Correcto. Hay quien lo considera, Santiago, uno de los mejores escritores en español en su día menor de 35 años. ¿Le parece una exageración?
Sí, no creo que exista un mejor escritor en ninguna generación en una lengua tan grande como el español. A lo mejor es que existen lenguas más pequeñas, en búlgaro, en griego, pero nosotros somos un universo muy grande, somos 500 millones y hay tantos miles de escritores con tantas voces y tantos universos diferentes que toda comparación es injusta siempre.
Reside en Barcelona, ¿qué cree que está ocurriendo con el nacionalismo? Y hay una frase suya que a mí me gusta mucho, que es, al separarse de España, Cataluña se separa de América. De Hispanoamérica, ¿no? Sensiblemente, de Iberoamérica.
Sin duda, sin duda. Si alguien que cree que un madrileño es un extranjero, pues para él un peruano, un chileno, es de Saturno, más o menos. Y esto lo aísla de un mundo al que yo creo que todavía mucha gente desprecia con un ojo muy antiguo, pero América Latina es en este momento un mercado emergente potentísimo, una fuerza cultural gigantesca, un gran centro para contar historias dentro de mi sector, para escribir novelas, para hacer películas, para hacer series de televisión. Un gran mercado para productos que vendas. Si te separas de eso, no es un problema de América Latina. A América Latina le da igual. El problema es más bien del que se margina de un movimiento tan grande y de una fuerza tan grande, cultural y económica.
Santiago Roncagliolo ha escrito este libro que le aconsejo vivamente, El material de los sueños. Y otras cosas más que también se las aconsejo para cuando tenga usted tiempo. Santiago, no sabe la alegría que me ha hecho tenerle por aquí.
A mí me ha alegrado mucho, como le digo, quiero que un día me grabe mi vida con su voz y me la voy a llevar para enseñársela a mis hijos. Es mucho mejor que lo que yo les cuento.
Cómo no, lo haré encantado. Un abrazo muy
gracias,
fuerte.
Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días. Y la reina de la liste, emperatriz de las cosas,
ay, ay, ay.
De los decires, de las formas,
bueno,
junco sinuoso, que adapta su verbo a la realidad del día. No es otro que Pilar Cisneros. Lo bueno de esto es que cada día que me...
¿Yo? Que no me he preparado ninguna réplica a la altura de semejantes palabras.
Pues cuenta el jardín en el que se ha metido el ministro de Justicia esta mañana. Estoy viendo en las portadas de todas las ediciones.
Trending topic también en Twitter ya, ¿eh?
Sí.
Sí, no se habla de otra cosa a estas horas de la mañana. Bueno, lleva hablándose desde esa entrevista, como tú dices, que le hacías aquí en tu programa, en Herrera, en COPE, al ministro Catalá, refiriéndose sobre todo con respecto a la sentencia de la manada, pero especialmente al juez Ricardo González, al que emitió ese voto particular en esta sentencia, un voto cuyo veredicto se decantaba por la absolución de los condenados, y cuando habla de ese problema del que todo el mundo sabe, pero que luego, sin embargo, no te quiso concretar, no sé si porque no quiso, porque no sabía de qué se trataba, ¿no? Y pidiendo, bueno, pues que debería ser estudiado por el Consejo General del Poder Judicial. Lo dicho. Bueno, polémica gorda.
Oye, esto, un día de estos, mira, mañana, por ejemplo, ¿no? O pasado, yo creo que pasado lo vamos a hacer. Hay un tema del día maravilloso que es cómo copiaba usted. Se llevaba usted una libreta.
Pero tú copiabas. Yo es que no podía.
Yo alguna vez alargaba el cuello, ¿no?
Yo era muy inútil.
Pero es que ahora la tecnología y el ingenio ha llegado al MP3, al micropicanillo, al bolígrafo adaptado. Es fantástico, ¿eh?
Sí, el caso que vamos a contar en Mediodía Cope, efectivamente, copiaba. Todo esto estaba conectado por Bluetooth, ¿eh? No me digas cómo, porque esto ya de verdad me supera. Un MP3, un micropinganillo, un bolígrafo adaptado. Esto era lo que utilizaba un señor que se presentaba a una oposición para acceder a un puesto de técnico de Hacienda en Navarra, y que efectivamente el bolígrafo además le servía para ir seleccionando los temas, y a través de esa selección los tenía grabados en el MP3 y, ya te digo, por Bluetooth se lo iba luego contando en el micropinganillo que llevaba puesto. ¿Qué pasó? Pues que ya sospechaban de él, porque este era el cuarto examen, y infiltraron a dos policías forales en la sala, que con sistemas de vigilancia y de escucha consiguieron demostrar que efectivamente este señor estaba copiando, pues que no era fácil pillarle.
Sí, sí.
Y yo es que, vamos, yo como mucho, es que yo no podía, yo era una inútil, ya si acaso era capaz de copiarme una palabra en una mano, nada más. Un desastre.
Así no vamos a ningún lado.
A ningún lado.
Ahora, donde vamos son 28, a unos consejos, estos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Formado.
Guardesiña, la foca que apareció hace casi 3 meses con graves problemas de salud en la costa de Guarda, en Pontevedra, ha emprendido este sábado su regreso al mar de Irlanda desde el puerto de Vigo. Este mamífero pasó casi 60 días bajo cuidados intensivos. Un grupo de voluntarios cuidó al animal durante todo ese tiempo, en el que ha logrado duplicar su peso hasta los 30. Ella también ha duplicado su peso y también podría considerarse foca. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, la otra noche en un bar de Albacete, también llamado La Puebla, salió un tema de conversación muy interesante a cuenta de una conocida marca de cerveza muy castiza y que lleva 5 estrellas en la etiqueta. Resulta que el distribuidor de esa maravillosa cerveza en La Puebla fue mi primer novio, ese novio que una se echó entre los 15 y los 17 años y que me costó 253 faltas de asistencia a clase y repetir primero de BUP. Aún así le recuerdo con cariño, con muchísimo cariño, porque se lo merece. Era más bueno que el pan y me daba besos. Y ojo, sin poner cara de vomitar. El caso es que a cuenta del ex empezamos a hablar de los ex. Cualquiera de nosotros, querido diario, tiene un ex o una ex, excepto en el caso de mi jefe, que no hay punto en el mapa mundi donde no le haya hablado a una muchacha. Yo pienso a veces, ¿es posible que una vida haya dado para tanto? ¿Es posible ese ratio, ese porcentaje de acierto?
Señora.
Bien, quitando ese fenómeno al que habría que pasear por las ferias al lado de la mujer barbuda, porque no se puede estar a ver esquilmao más la cabaña ganadera, todos tenemos un ex o una ex. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con el ex o la ex? Lo primero es calcular cuánto pesa. Si pesa más que tú, has ganado la primera batalla. ¡Ay, qué felicidad que se haya puesto como un sollo o como un cetáceo! Si está calvo, 10 puntos. Si está muy trabajada y se le han quedado muesos los labios, 10 puntos y empatamos. Si finalmente se casó con un avechucho, felicidad completa. Pero ay, puede pasar lo contrario. Resulta que está estupendo o estupenda. Te saluda muy cariñosamente y lleva al lado un maromo o una elementa cañón. Un coraje, una rabia, una mala leche. ¿Volverías a estar con él o con ella? No, jamás. ¿Te jode que esté estupendo, estupenda y que tenga una pareja bombón? Te jode, vamos a decirlo claramente. No pasa nada, te molesta, te revienta los cromosomas y desearías que estuviese hecho, hecha una mierda. No es maldad, es justicia divina. No le deseas nada malo, deseas que esté decrépito, que esté como una vaca, pero tú le vas a mentir y en cuanto se dé la vuelta te vas a relamer de gusto.
Y Tony, la de publicidad, ¿ha tenido algún novio o solo pudo timar a su marido?
La de veces que pienso en ese pobre hombre, Herrera, le he dicho. La he pillado ahora leyendo 12 maneras de decorar con huevos tu casa esta Semana Santa. ¡Qué lástima! Y bota y todo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Dónde está la muchacha que me llama Caballero Radiante toda la mañana de los lunes?
Aquí, aquí presente, Caballero Radiante. Buenos días.
Mi Maribelita Covadonga Lobo.
Aquí cogiendo aire, ¿eh? Cogiendo aire en el día favorito de la semana, claro que sí.
Sí, sí, qué bien. Que, bueno, ya saben ustedes que los lunes le echamos un vistazo a lo que ha sido trascendental, elemental, simpático, gracioso, visionado, visto, seguido en las redes sociales aquí y allá. Y de eso se encarga, además, lo difícil que es traducir a palabras soportes esencialmente de imagen.
Cuesta, pues, ¿eh? A veces cuesta.
Cuesta.
Pero bueno, no cuesta cuando resulta que traes al ministro y nos deja un trending topic nacional como este, ¿no? Catalá ahora mismo es lo más comentado a través de Twitter, de Facebook también, y es una de las noticias más leídas en cope.es. Pero también tenemos rato para Eurovisión, que va calentando esos retweets con la caída del favorito de la República Checa, que el pobre se ha pegado un piñazo, que anda todo el mundo pendiente de él.
Ah, no, la caída no por una caída de afecto de su... No, porque se ha caído, vamos.
Sí, no, porque se ha hecho muchísimo daño, ¿eh? También tenemos resaca de campeones de liga y la manada, por supuesto, que es una etiqueta que ha superado la tendencia Cuéntalo o Yo sí te creo, donde miles de mujeres, bueno, pues están contando su experiencia para apoyar a la víctima de este caso. De lo más interesante, Herrera, pues haber seguido con detenimiento pues las cuentas de las políticas, empresarias, periodistas, actrices internacionales, ¿eh?, y mujeres influyentes con este tema de la manada. Esta vez no se han cortado ni un pelo y sus opiniones han sido muy aplaudidas por criticar la sentencia. Pero más allá de esto, lo que más éxito ha tenido ha sido la carta escrita por las hermanas Carmelitas Descalzas de Hondarribia. ¿Te suena?
Sí, Fuenterrabía de toda la vida.
Eso es, un mensaje de apoyo a la víctima donde hacen eso, una reflexión sobre la libertad de la mujer. Y vámonos al deporte, que las redes están en forma.
Bueno, la verdad es que esta mañana comenzábamos el programa diciendo que hay tres nombres, uno colectivo que es el del Barça, otro de ovación que es Carolina Marín, que tiene que ser la mujer más feliz del mundo ahora mismo, y otro Nadal, pero claro, el Barça lo podríamos personificar en Andrés Iniesta, que ha dicho que se va.
Tal cual, todavía sigue resonando estas palabras suyas en las redes.
Es un día muy, muy difícil para mí porque... Llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado.
¿Sabes qué, Herrera? ¿Qué? El mensaje que más se ha compartido de todos los mensajes que le habrán llegado a Iniesta es el de Pau Gasol. Gasol que ha repartido en las iniciales del nombre completo de Iniesta, Iniesta, y ha ido sacando de cada letra una palabra para homenajearle. La I, de infinito, natural, inmenso, ejemplar, solidario, trabajador. Y la última A, de Iniesta, Andrés Iniesta. 60.000 me gusta. Ha sido lo más destacado de las redes en esta despedida.
Bueno, por cierto, ¿en qué vestuario ha sucedido lo que todos esperaban? Es decir, ¿qué jugador ya se ha marcado coreografía con lo nuevo de Jennifer López?
¿El anillo para cuándo?
¿Y el anillo
para
cuándo?
¡El anillo!
Está bien, ¿eh? Sí, mucho rollo y tal, sí, pero ¿y el anillo para cuándo?
Esto es. Entonces, eso mismo ha pensado Joaquín, el veterano del Betis, de tu Betis, que va camino de ganar a Will Smith en estas parodias de coreografías. Te lo imaginas tal cual, como te voy a decir. Con una toalla en la cabeza, haciendo como si llevara una corona, como va Jennifer López en el videoclip. Luego se pone otra toalla por el cuerpo, como si llevara un vestido de palabra de honor, a pierna desnuda completamente, y entonces sale del vestuario como una estrella y entonces empieza a bailar. Este es el momento. Quiero decir, hay que ver el vídeo, hay que verlo.
Dilo. Dilo, algo tan grande, loca a tu lado, salvaje.
Pues esta noche igual tiene motivos para salir también así.
¿Verdad?
Sí, porque esta noche puede el Betis certificar su vuelta a Europa después de varios años, ¿no? Y con una temporada que ha sido, sobre todo un final de temporada, es espléndido. Bueno.
Venga, pues menos pelvis y más golazo.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver, eso más es. Nombres que nos han hecho reflexionar.
Pues sí, mira, Alfie Evans, ¿no? Se sintió muchísimo la muerte de este valiente porque todos seguimos tanto a sus padres como las cuentas que se crearon para trasladar el apoyo de toda la gente y también para trasladar al niño a un hospital de Roma. Hasta la cuenta del propio Papa Francisco hizo un llamamiento sorprendido por las cadenas de oración virales. Y nos hemos despedido de él nombrándole como lo han hecho sus padres. Le llaman el pequeño gladiador. Así que demostró ser un bebé de 23 meses muy, muy valientes. Y les dio a sus padres la oportunidad de demostrar, ¿no?, que la vida es mucho más.
Fantástico.
Y me queda otro. Alex Roca, este domingo emprendió la Titan Desert, que no sé si sabes qué es, pero es una de las pruebas físicas más duras del planeta. Son 6 días de carrera en el desierto de Marruecos y es la primera persona con parálisis cerebral que rompe sus propios límites con este desafío vital. Ayer en COPE contó cómo se enfrenta a este desafío. Lo hace con lenguaje de signos. La que le traduce es su pareja, Mari Carmen.
Un reto que marca la diferencia. Y todo el mundo tiene que ver que nosotros vamos ahí para luchar, intentar luchar contra las barreras que hay. Porque todo el mundo puede luchar contra todo.
Es muy heavy, ¿eh?
Muy heavy. Oye, ¿y qué va a ser tendencia esta semana?
Venga, pues agárrate a las almohadillas porque ahí va a estar Manuel Valls, ETA y rompe el silencio, no al acoso escolar. Con cerca de 514.000 visualizaciones, quiero que escuchéis esta parte de un vídeo que a mí me deja los pelos de punta, pero a mucha gente también. Son unas compañeras que están acosando a una chica en Laredo. No solo eso, sino que la que graba es testigo de lo que pasa, se ríen, la agreden y ella no sabe ni cómo salir de ahí.
Vale, pero vete más tarde.
Que me dejen en paz.
Que no, me la
han sido.
Estás grabando.
Te has dicho que me toma.
Ahí le acaba de pegar un bofetón. Y esto por mitad de la calle.
A que voy te arrastro los pelos, hija de la gran puta.
¿Y no ha intervenido ninguna autoridad?
Este vídeo,
robó a la policía.
Efectivamente.
Robó a la policía, sí.
La Guardia Civil de Laredo ha remitido a la Fiscalía la agresión, desde luego. Por supuesto que sí.
Sí, te dan las caritas ahí bien claras. O sea,
sí.
Las van a encontrar fácilmente, porque están...
Descaradamente, sí.
Bueno, pues directamente a donde... En fin, a lo que tiene que ser.
Sí, sí.
Claro, vale. De Eurovisión no hay nada, porque estamos de Eurovisión, ¡buah!
Ay, nos falta, ¿eh? Nos falta, no tenemos ya.
Si es que no,
pero no. Hay un vídeo que fue el que se hizo más viral, ¿verdad? Donde Amaya dice qué vídeo le regaló Alfred. Un vídeo que todo el mundo se ha quedado con esta primera parte.
Y un libro.
El libro España de mierda.
El jajajaja, ¿no? Herrera, que te sonará. Ese jajajaja en la rueda de prensa es lo más visible. Yo he hecho un experimento, le he puesto el vídeo a varias personas y todo el mundo se queda hasta ahí. Bien, lo interesante es quedarse un poco más del vídeo porque empieza a ser ridículo, patético. La gente no sabe hacia dónde mirar ni cómo retomar esa situación.
Nada más que añadir.
¿No?
Sí, es que, vale, el libro hay que para hacer justicia, el libro es una sátira sobre los problemas que se encuentra uno que viene a cantar desde fuera, desde América, incluida Cataluña, es decir, no es una
que ponga a parir a España.
No,
es que exactamente, es decir, el libro es eso,
el título, o sea, es muy fuerte.
Pasa que el título juega eso, claro, porque lo que quiere precisamente es provocar en uno y otro sentido, claro, para atraer a gente, sí. Lo que pasa es que como el tema es tan sensible, yo creo que ahí el mejor no provocar.
Si lo evitas...
Claro. Casi que mejor. ¿Qué te parece que vayamos al que acumula el mismo número de aplausos que pulgares hacia abajo en el mundo de los enredados?
¿Quién es?
Mister Rubiales.
Thank you very much.
Nuestro trampantojo favorito, ¿no? De las redes, que pasa de cenas con corresponsales, porque para corresponsal ya está él en Twitter, porque también se ha atribuido los méritos, ¿no? Del apretón de manos entre Kim Jong-un y Moon Jae-in. Pues ¿sabes qué? Que en las redes es todo muy efímero, Herrera. Uh-huh. Esto lo solemos contar siempre. Bueno, han encontrado al doble de Trump. ¿Sabéis quién es esta gallega, una agricultora gallega, que su imagen ha dado la vuelta al mundo? Ella solamente dio una entrevista para contar pues qué era lo que hacía. Pero claro, quien se dio cuenta del parecido razonable lo subió a las redes y allí en Nantón no quieren saber nada. Es que no cogen ni el teléfono los vecinos. No se puede contactar con ella. Ella dice que el único parecido que tiene con Donald Trump es el pelo.
Pelo rubio. Si yo he visto la foto, tiene un aire.
¿A que sí?
Así de lejos, pero sí.
Nada, nada. Pues que se lo tomen con este ritmo despacito que canta Donald Trump, que es una versión, yo creo que te va a gustar, No sabes lo que triunfan, ¿eh? Estos remixes que se hacen con frases de los políticos y que acaban, pues, haciendo toda la canción, ¿no? Con la letra.
Sí, vamos, lo que hace el grupo Risa.
Eso es.
Exactamente.
Ese es. Y no te extraña algo de todo esto. ¿Alguien habrá alzado la voz con todo lo de Corea del Norte, Corea del Sur? No echas de menos a nadie.
A la locutora, a Rae Chun-chi, ¿no?
Esta, sí. Pues resulta que ya sabes que siempre contamos con ella para esta sección, para que nos dé su opinión. Y le hemos preguntado cuál fue su reacción cuando Kim Jong-un le dijo que iba a hacer la paz. Pues Rae Chun-hi le dijo, anda mentiroso.
¡Mentiroso!
Es buenísima.
Es muy buena, es que es muy buena. Es muy buena. A mí me gustaría. Yo,
colaboradora.
He llegado a hablar coreano a ratos, poquito. Pero me gustaría dominar el coreano para entender bien toda la inflexión que realiza ella, que es tan teatral. Pero el coreano tiene mucho de inflexión, como el chino. Si depende de la entonación de una palabra, dices una cosa u otra, ¿no?
Pero unas subidas y unas bajadas es muy difícil, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿y alguna historia viral?
Pues mira, hay dos. No sé si recordáis ese meme que seguro que habéis compartido absolutamente todos, el Success Kid, el niño del éxito, este que está apretando así el puño y pone cara como de yo lo valgo, yo lo he conseguido. ¿Os acordáis de ese niño? Que era un bebé cuando,
sí,
cuando
sí
se hizo.
Sí, me suena, sí.
Vale, bueno, pues 10 años después hemos podido ver cómo ha crecido. Ahora, no solamente es lo que llama la atención en las redes, sino que ese niño, que no tiene redes sociales, ha aparecido porque en 2015 puso o utilizó ese meme para una campaña que ayudara a su padre a recuperarse de una enfermedad muy grave de riñón. O sea que la historia que tiene detrás es muy humana y a mí me ha gustado un montón. Y ahora, para niños, Guillem, es nuestra esperanza, Herrera. Es nuestra esperanza, porque es que alberga en su corazón la esperanza de que humanizar a las máquinas es posible. Y así, y así nos lo ha demostrado con esta hilarante conversación que tiene con Siri. Le hemos conocido gracias a Buenos Días, Javi Mar, de Cadena 100.
Oye, pues he cortado catajuegos, tallarín.
No sé cantar.
Oh, por favor, ¿puedes hacer una llamada?
¿Con quién quieres hablar?
Con la Yaya.
Lo siento, no he entendido bien lo que has dicho. ¿Con quién vamos a hablar?
Que quiero ir con la Yaya para llamarle. Mi Yaya Mari Carmen. ¿No
eso
te acuerdas?
De acuerdo.
De acuerdo. Es que yo acuerdo. Oye, ¿puedes llamar? 447-001-10.
Lo siento, Álvaro, no veo a Mari Carmen en tus contactos.
¡Oh! ¡Ajá! ¡Los que has querido!
Tienes al menos 25 llamadas.
¡Oh! ¿25? Bueno, es que yo me llamo Guillem.
¿Quieres que te llame Guillem?
Sí, por favor.
De acuerdo, Guillem.
¡Bien! Oye, una cosa, te llamaré Paula.
¿Vale? Yo te voy a llamar Paula, si no te importa.
Es maravilloso, Guillem.
Es que es maravilloso, de verdad. Nos hemos reído un montón y nos seguimos riendo, ¿eh? Ese vídeo lleva muchísimas reproducciones y hay que compartirlo. Meterse ahí en la cuenta de Cadena 100 y en la página de COPE, claro que sí.
Oye, ¿y lo más creativo que te has encontrado en la red?
Uf, esto creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, porque hoy es el Día Internacional del Jazz y se me ocurren dos nombres que darte. Uno es Andrea Motis, que es española, es una de las mejores voces promesa del jazz aquí en España, y Angelina Jordan, que tiene 12 años y dicen que es la nueva Nina Simone. Los frikis de la música en YouTube solo tienen ojos y oídos para ella. Atentos a este Spell on You. Because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying.
esta otra cosa que traes de John Lennon?
Ay, pues esto sí que es lo más creativo. John Lennon, ¿te imaginas a John Lennon cantando la cumbia El bombón asesino? Con la letra del Come Together.
Pues no.
Pues mira, pues se lo debemos a Biribiri en YouTube. 500,000 de reproducciones, agárrate.
¡Y los palmas arriba!
Parece imposible, ¿eh? Pero lo consigue.
Yo te he traído para bailar otra cosa.
Ah, sí.
Es muy intensa. Te necesito a ti en el centro de un escenario vacío, uh-huh. Iluminada con un foco cenital y una frontal.
Uf, no me tientes, que me encantan, los escenarios.
Y una falda muy ancha con meriñaque. Un lazo grande detrás y el pelo recogido con un broche a la altura de la fusión de tus parietales.
No sé si sé hacerme ese moño, pero lo estoy intentando, que me he cortado el pelo y ahora no me va. Ya estoy, ya. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream getting louder now. Can you?
Y ahora,
take my hand,
salgo yo,
will you share this with me?
Y te tomo por la cintura. Y apoyas la cabeza aquí. No, más arriba.
¡Esto! Esto es estar en el aire, Herrera, esto sí.
Yo me voy de aquí. Esta película no pensaba que iba a terminar así.